שלום שם זוהר.
Hola,
estamos, hola a todos, estamos leyendo del libro de Zohar para todos, Zohar Laam, la sección de Noé, artículo En Dios está bendecido Noé. Pueden bajar el libro de k.co.il en hebreo y pueden hacer preguntas a través de ese sitio web, y las preguntas relevantes relacionadas con el tema de la lección serán leídas en directo. Estamos leyendo Zohar para todos, artículo, y Dios bendijo a Noé. Dios bendijo a Noé es el nombre del artículo. Tenemos muchos nuevos amigos y televidentes de todo el mundo. La sabiduría de la Kabbalah revela un mundo a nosotros que es mucho más amplio que nuestro mundo. Nuestro mundo se considera apenas un grano de arena con respecto a esa realidad. Y nuestro mundo es un grano de arena, dijimos, con respecto a este otro mundo. ¿Y cómo llegamos a percibir este mundo espiritual, vivirlo y experimentarlo? Entonces se nos dice, exactamente como en este mundo, cuando un niño nace, no sabe nada, no conoce nada, no tiene sentidos, no tiene ningún sentido que esté trabajando dentro de él, sino que gradualmente comienza a recibir las impresiones a través del mundo. Comienza a oír los sonidos, a ver las cosas, le lleva un tiempo discernir y distinguir los colores, los sonidos, lo que es caliente, lo que es frío, debe aprender todo. Y al principio apenas activa sus sentidos de a poco. Luego empieza a tener cada vez más discernimientos en cada uno de esos sentidos. Y una persona desarrollada se mide de acuerdo a la cantidad de discernimientos que percibe. Por ejemplo, un músico percibe muchas observaciones y discernimientos en la música, y un pintor percibe lo mismo, pero con respecto de los colores. Mientras que una persona que, por ejemplo, un poeta, cada palabra para él es como un océano. Entonces vemos que nosotros adquirimos todo esto de una forma tal que nosotros simplemente estamos en una realidad, y esta realidad gradualmente se va convirtiendo como en real para nosotros y nos va influenciando, nos hace progresar y nos construye de una forma que lo podemos ir construyendo cada vez más, percibir esta realidad de una manera más amplia. Y esto es lo cierto con respecto a nuestra realidad corporal, que es este mundo, la más de, y también es cierto con respecto, es los mismos pasos y leyes aplican a nuestro desarrollo en el mundo espiritual. Entonces hay un libro muy especial que nos lleva, nos traslada a esta sensación del mundo espiritual de manera gradual para percibirlo, y ya nos encontramos realmente en él, ya nos encontramos en realidad en ambos mundos. Uno ya está revelado y el otro está oculto, y para poder revelar el que está oculto debemos encontrarnos en él como un bebé, y debemos despertar y recibir esa influencia en nosotros y empezar a percibirlo. Y esto se hace a través de una composición muy especial que es muy conocida en el mundo entero, que es el libro Zohar. Es una colisión única que fue unida a través de un gran grupo de cabalistas, y no hay ningún otro que se le iguale hasta el día de hoy. Y estos cabalistas nos transmitieron un camino, una forma de sentir, de comprender este mundo, para llegar a través de este libro, llegar a comprender y percibir el mundo oculto. Y si nosotros nos involucramos en esto y tratamos de permanecer en esos mismos estados que estaban ellos, esos calabalistas, o sea, conectados tal como estaban ellos, entonces los estudiantes, igual que con un bebé, un tinoc, les lleva tiempo hasta que empieza a crecer, pero aún así comenzamos a percibirlo, a sentirlo, aún sin ninguna explicación. Cuando nosotros empezamos a leer el Zohar en sí mismo, empezamos a sentir que algo dentro de nosotros empieza a despertar, empieza a sentir, empieza a influenciar. Algo ocurre dentro. Nosotros no podemos definirlo claramente, pero algo está ocurriendo. Y entonces así, a partir de esa niebla, a partir de esa oscuridad e incertidumbre, nosotros gradualmente vamos empezando a conocer algo nuevo, como si fuera una nueva esfera, un nuevo mundo. Algo, vemos que lo que estaba oculto una vez empieza a revelarse gradualmente. Entonces, a pesar de que nosotros lo llamemos estudiar el Zohar, no hay en realidad nada mucho que estudiar aquí, sino que en realidad se trata de intentar estar inspirado a través de lo que nos dicen los cabalistas, tratar de abrir nuestros corazones, con abrir los oídos, como un bebé que se abre al mundo e intenta captarlo, aprenderlo, y así es como debemos relacionarnos con el Zohar. Y si esto se acompaña con la conexión entre nosotros, con el deseo de revelar el mundo espiritual, que es un mundo de otorgamiento, un mundo de amor, de conexión, de unidad, de una fuerza sola, de un alma, como un hombre solo en un solo corazón. Entonces, así obviamente vamos a tener el éxito esperado. Y aparte de esto, durante la lectura, nosotros vamos a proveer unos comentarios más aquí y allí, y algunas cosas que nos van a ayudar a mantenernos firmes al texto, un poco más, un poquito mejor, tal como un adulto que juega con un bebé y le provee con ciertos discernimientos a través de los cuales el bebé se desarrolla. Entonces vamos a comenzar y vamos a ver cómo esto empieza a ocurrir, a pasarnos, y cómo vamos a ir atravesando esta experiencia a través de este libro tan especial. Página 40, Zohar para todos, y Dios bendijo a Noé. La bendición de Dios es la divinidad que fue transmitida a las bendiciones del mundo, y a través de esto emergieron las bendiciones para todos. La Shejiná, la divinidad, se llama la reunión de todas las almas, que es el alma incluyente que está siendo influenciada desde arriba a través de la luz superior, a través de Serampin, y esto otorga hacia todas las almas, las influye a todas las almas. Entonces, lo que contiene y lo que nos brinda luego se llama una bendición. Resh Mem Tet, estamos leyendo. Y el Señor dijo: hasta que Noah venga y toda tu casa esté en el arca. O sea, la luz superior, que es el Creador, se refiere a la persona, y el mundo entero se encuentra dentro de la persona. Entonces, más cualidades, decimos, esta cualidad existe en cada uno, y esto se llama Noé, que es la cualidad de otorgamiento, la cualidad del amor, donde la persona desea trascender su propio ego. Entonces, la fuerza superior se refiere a esto y desea elevar esta cualidad más arriba. ¿Cómo hace esto? Él le dice: ve al arca. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Quiere decir que al entrar al arca está escrito, y el Señor dijo, Hashem dijo, Havaya, que es Serampin. Entonces, al salir, dice, y Dios dijo, que es Nukva de Serampin, como dice, que el anfitrión, que es Serampin, le dio el permiso para entrar al arca. El arca es la cualidad de otorgamiento, que es la cualidad de Binah. Mientras que si la persona con la cualidad de Noah entra, percibe que nada le va a perjudicar ahí, que no hay nada que lo pueda lastimar. Sus otras cualidades, entonces, que no son así, como no es, todas las cualidades son egoístas, las demás cualidades, que son cualidades que le pueden perjudicar en términos espirituales, porque intentan separar esta cualidad de Noah y avanzar. ¿Y qué significa, qué pasa con las demás cualidades? Las demás cualidades deben ser dejadas de lado, deben ser restringidas, estas cualidades negativas. Entonces luego Nukva de Serampin, que es la mujer, le dice que se vaya, que se retire. Y entonces entra en un comienzo con Zerampin. Y al final, parte se retira con el permiso de la mujer, que es Nukva de Zerampin. Estas son básicamente dos fuerzas que están trabajando sobre el hombre, que es la fuerza de Zerampin y la fuerza de Nukva. Una del lado del juicio y otra del lado de la misericordia. Y ambas trabajan como dos granos que están avanzándonos hacia la meta, como dos fuerzas. Y así, a partir de esto, aprendemos que el anfitrión dejará al invitado en su hogar y la mujer lo dejará salir. Entonces está escrito: Dios dijo a Noé, ve hacia adelante, avanza hacia el arca, donde está escrito Elohim, se refiere a las fuerzas de Gevurah, porque ella tenía el permiso de llevar al invitado hacia afuera y no dejarlo entrar. Entonces debemos entender que estas fuerzas, estas dos fuerzas, a pesar de que son opuestas y que están contradiciéndose, ambas trabajan para hacernos avanzar. Y no podemos avanzar a través de la fuerza que nos jala, sino que también debe haber una fuerza que nos empuja. Las dos fuerzas son necesarias, y a partir de estas dos fuerzas, nosotros siempre estamos en el medio de estas dos fuerzas, y si nosotros comprendemos que ambas están trabajando para mejorarnos, y si nosotros aprendemos a balancear la fuerza derecha con la izquierda y viceversa, entonces nosotros construiremos a nosotros mismos de una forma que podremos incluir ambas fuerzas a través de esa línea media que somos nosotros. Entonces, ¿qué imaginación ¿qué hay aquí en lo que llamamos la persona, el invitado? La persona se considera un morador en perfección. Nukva Zerampin brilla en Mohin de Gar, como está escrito, y la sabiduría es la casa, el hogar que fue construido, y aquellos que recibieron de ella se disciernen como sin hogar, mientras que si la persona requiere correcciones, ya que no se encuentra en un estado de perfección, necesita entonces una protección, un guarda, para que los exteriores no lo hagan pecar, no lo tomen. Y si la persona tiene la luz de Jojmá, si se encuentra en una situación donde la luz de Jojmá lo gobierna, entonces obviamente esa persona va a precisar grandes correcciones y grandes protecciones, porque la luz de Jojmá representa los placeres. Entonces todos los deseos que están de la persona se despiertan para recibir ese llenamiento, y entonces la persona necesita una protección, un guardia contra su propio ego. Digamos, por ejemplo, un guardia que le permita que la persona no robe del grado espiritual y no se pierda. Entonces esa persona debe abandonar ese hogar donde se encuentra Jojmá, el hogar es esa área donde se encuentra Jojmá, porque la persona no debe recibir ese mojín tan exaltado por el miedo de que las fuerzas exteriores puedan tomarlos por sorpresa. La persona que se identifica con esta cualidad de otorgamiento, que es la cualidad de Hasadim, que es misericordia, la persona tiene luz de Jojmá que llena estos deseos de otorgamiento, pero aparte de esto tiene también deseos de recepción. Y la persona tiene miedo de que estos deseos de recepción empiecen a gobernarlo y empiecen a aferrarse a los placeres que se encuentran en la luz de otorgamiento, de la luz de Hasadim. Entonces deba abandonar el lugar donde se encuentra la luz de Jojmá y donde llena la luz de Hasadim. Debe abandonar la casa, debe retirarse de esa casa. Porque si se va de esa casa, de ese hogar, entonces se encuentra en ese nivel solamente por el lado del Hasadim. Mientras que sus demás deseos, que son los deseos, las fuerzas no corregidas, las negativas, que aún no tienen una intención de otorgamiento, cuando estas atraen la luz de Jojmá para sí, de arriba hacia abajo, ahí perdería todo el nivel entero y caería y se volvería como los malvados. Y estos son, acá nos referimos a esos malvados que fueron ahogados a través del diluvio. Entonces, cuando hablamos de dejar la casa, dejar el hogar, implica una corrección muy elevada, y a través de esto también se fortalece, recibe un masaje adicional que le permite encontrarse dentro de esa casa la próxima vez. Entonces, esta salida, esta retirada se representa a través del rechazo de esa luz que genera, que produce ese masaje, que son las fuerzas de forma de Zivug de Zeranpin y Lea, porque así se consideran hojas Adim, que luz de misericordia que está cubierta por Jochma, que representa la sabiduría, y no hay absorción hacia los que están afuera. Estamos estudiando también en la Kabbalah que el creador, lo llamamos Parzuf Zeranpin en el mundo de Atzilut. Tenemos una pareja que es Israel y Lea, esto está en Gadlut, y la otra en Katnut es Jacob y Rachel, la otra pareja que hicimos está en Katnut. Entonces, con la pareja de Gadlut, que es Israel y Lea, solamente Orde Hasadim gobierna allí, pero con Jacob y Rachel, que es el Zivug en Katnut, allí hay Or Jochma. Entonces, puede parecer como que no es común, pero para ir a un nivel más alto significa, esto implica salir de la casa que tiene Jochma y entrar a un nivel donde no hay Jochma, sino donde hay solamente luz de Hasadim, el Zivug de Zeranpin, por ejemplo. Entonces así se eleva a ese grado donde está garantizado que no va a perder su grado espiritual y donde no va a perjudicarse, porque ¿qué puede perjudicar a una persona que descubre el mundo espiritual? La persona se da cuenta que este es un mundo pequeño y que todo lo que existe es lo que perciben sus sentidos. Los cabalistas nos dicen a través del Zohar que solamente se estaban imaginando este mundo que estaba fuera de la persona, y la persona empieza a adquirir las sensaciones espirituales, comienza a percibir todos estos fenómenos, estas observaciones que lo rodean. Entonces, por eso se dice que el hombre es un mundo en miniatura, incluye este mundo que nosotros percibimos como tan claro, como si estuviera por fuera de nosotros, todos los niveles: inanimado, vegetativo, animado, humano, hablante, todo, las estrellas. ¿Cómo puede estar todo esto dentro de mí? Incluso los científicos están empezando a pensar en este mismo sentido ahora. Y el Zohar lo explicó hace miles de años, que así es como es todo esto en realidad. Y está comenzando a aclararse para nosotros, especialmente cuando entramos en las sensaciones espirituales y empezamos a percibir lo que está sucediendo dentro de nosotros, no por afuera. Y por esta razón, estas observaciones que incluyen el creador, la criatura, Lea, Yahel, Jacob, etcétera, etcétera. Demonios, ángeles, todo tipo de fuerzas, todo lo que nos habla el Zohar y la Torah, y todo lo que describen, incluyéndonos a nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros y qué son esos mundos que nosotros podemos imaginar? Todos estos son percibidos solamente dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos lo que está escrito en el Zohar, debemos tratar de sentirlo todo dentro de nosotros, siempre dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, pero por afuera de nosotros no hay nada. Todo lo que nos habla el Zohar, todo existe dentro de mí, dentro de cada uno. Esto es muy extraño, es algo que poco ortodoxo, pero cuando nacen los bebés y empiezan a percibir este mundo, también es para ellos muy extraño. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ellos no están acostumbrados a esto, a lo que está pasando en este mundo, y lo empieza a estudiar y aprender el bebé de cero. Entonces cada uno de nosotros somos así, y yo les diría también que con respecto a la espiritualidad, nosotros tenemos Shemot, que son registros, tenemos discernimientos. Es como si nosotros estuviéramos retrocediendo a un punto donde nosotros ya hemos visitado antes, porque nosotros descendimos de allí, y en nuestro mundo nosotros constantemente estamos renovando todo, estamos llegando a un nuevo mundo. El mundo está desarrollándose todo y avanzando, pero el mundo espiritual, nosotros estamos llegando a un mundo que nosotros ya habíamos visitado antes. Tenemos memorias de estos registros, tenemos los Reshimot que nos indican que nosotros ya estábamos en ese lugar antes. Nos explica cosas que nos acompañan y nos jala y nos admite, nos permite entrar en sensaciones del mundo espiritual, donde a pesar de que no nos encontremos aún allí, sin embargo, a través de la lectura y del estudio empezamos de a poco a despertar aquello que se encuentra dentro de nosotros, que son los Reshimot, estos registros que teníamos, que ya hemos atravesado de abajo, de arriba hacia abajo cuando descendimos a este mundo. Esos son todos esos estados que hemos atravesado a través del camino, y ahora empezamos a través de esos mismos Reshimot que se van revelando, empezamos a ir ascendiendo nuevamente. Ahora continuamos en la columna B, párrafo, estos Mohim, o sea, esta luz de Jochma,
אף על פי שנוח צדיק ותמים היה,
כולו בחסדים,
מכל מקום הוא מדמה אותו לאורח.
Él compara esto con un viajante, con un viaje. La persona está avanzando. Nosotros creemos que la cualidad que dentro de nosotros queremos avanzar más y más, porque durante el diluvio, cuando Sabotú recibió el permiso de destruir, estas representan correcciones que desean distinguir esta cualidad tan leve que fue creada dentro de mí, que se llama Noé. Y como decimos que todas las cualidades egoístas que perjudicaban mi progreso, y ahora necesito liberarme de ellas para poder avanzar con Noé que está dentro de mí. Entonces por eso está el destructor que viene a destruir todos los deseos egoístas, para que así mi Noé pueda avanzar. Entonces él también necesitaba un guardia, una protección que lo protegiera de ese Sabotur, que era el que el destructor. Y entonces por eso se le prohibió recibir Mohin bajo la forma del hogar, de la casa. O sea, no podía recibir la luz de Jochma en la luz de Hasadim. Entonces fue protegido de todas las fuerzas exteriores. Y todo esto se adscribe a Zerampin, que es lo que llamamos Havaya, porque estos se extienden de Hagat, que representa Zerampin, es Zerampin. En otras palabras, él se ocultó ahí en esos Hasadim, que llamamos el mundo oculto, que es Lea también, y él se esconde por ahora allí. Pero Mohin, con respecto a la casa, a la Bait, se adscribe solamente al Nukva, que llamamos Elohim, que es Dios. Bait es casa. Esto se debe a que Mohin de Jochma La sabiduría no se revela en ningún nivel, sino solamente en el Nukva, que es su último nivel, su último grado. Y así se vuelve claro por qué cuando entró al arca, se decía, ahí decía el nombre Havaya, que es Señor, y no decía Elohim, pues es el nombre de Hasadim y no de Din. Porque el arca representa como si fuera un hostal. Entonces cuando dice, ven, y tú y toda tu bait dentro del arca, tú y toda tu casa dentro del arca, para que así pueda convertirse esta arca en su propia casa, que es Aleph Ben Yosher, que es directo, y que sea considerada un arca que es Aleph Bet de antemano, y se considera Mohin de un hostal que se ascribe a Zerampin, que es Havaya, y entonces por eso dice Havaya, que es el Señor. Entonces, de estos 10 sefirot de luz directa y 10 sefirot de Ori Ashar, no queda claro esto, pero por el momento seguiremos leyendo y de a poco vamos a ir aprendiendo estos discernimientos, dice Rab. En realidad no es tan esencial esto. Vamos a volver al ejemplo del bebé, del Tinoc. El bebé ve muchas cosas nuevas y todo el tiempo ve cosas que no conoce y no sabe para qué son ni por qué, pero de manera instintiva y muy progresiva y sin saber lo que, en esta forma natural, empieza de a poco a ir conociéndolas. Y así es como debe ser con nosotros. No debemos tener miedo en entrar en cosas que no entendemos. Debemos tratar de conectarnos, debemos escuchar, tocarlas, tratar de conocerlas, de entenderlas. Y eso es la única forma para conocer el mundo, tanto nuestro mundo y el mundo espiritual. Y esto, este es el significado de Zerampin, que es el marido que permite entrar al invitado a entrar a ese hogar, porque así se extraen las luces de Mohin. Pero salir del arca y entrar al Bait, al Mohin de Gav, que están solamente en la posición de Nukva, que es la parte femenina, y entonces así, por lo tanto, Nukva, que llamamos Elohim, debe dejarlo salir para brindarle el Mohin de Bait, de la casa. Por eso se dice el nombre Elohim, que es Dios, cuando sale, como está escrito, y Dios habló a Noé diciéndole, avanza y sal del arca. Y así ocurre con el invitado que sale del arca hacia la casa. Y así vamos a ver también en otros libros donde vienen estas precisiones, unas frases, otras oraciones, y vamos a ver cómo todo esto de a poco se va a ir entendiendo un poco más de qué trata y por qué fuerzas actúan a través de todas estas frases, por qué cierto grado se llama Moisés o Jacob o Abraham, etc. Porque el Zohar y la Kabbalah en general dirige hacia todos todas estas fuerzas que se encuentran dentro de nosotros, y así de a poco vamos a ir a empezar a conocerlas, a distinguirlas, y en la medida en que siguen desarrollándose, a la misma vez nosotros podemos trabajar con estas fuerzas, podemos utilizarlas. Y esto se debe a que la medida de vida y de vitalidad de la persona en el mundo espiritual se mide a través de su habilidad de estar ahí, y todo lo que nosotros sentimos y percibimos es una medida de nuestra vitalidad y conciencia de la existencia de estas fuerzas y estos mundos. Y lo que ahora estamos empezando a discutir con ustedes se trata del comienzo del desarrollo del alma. ¿Qué significa que nosotros sentimos el mundo espiritual? ¿Quién lo está percibiendo? ¿Quién lo está sintiendo? esta misma sensación que luego será llamada el alma, Neshama, pero por el momento no existe en nosotros. Pero a partir del punto que nosotros queremos abrir esto, queremos empezar a sentir a Noé, Lea, Dios, el arca, Mohin, todos tipos de nombres diferentes que aún no conocemos, pero es como un bebé, un tinoc que recién nace y que ahora está empezando a aprender de a poco y no empieza sin saber nada. Entonces empieza a activarse tanto como puede, empieza a percibir, a sentir, y por ahora nosotros ni siquiera podemos ver que esto está operando dentro de nosotros, pero desea. Es como si estuviera cerrado y de a poco empieza a volverse más a percibir más respuestas y a responder más ante todas las fuerzas. Entonces este mundo no se desarrolla de la misma forma. El alma se desarrolla a partir de un punto, que es el punto del deseo que existe dentro de nosotros, y a través de este punto nosotros estudiamos el Zohar, y así nosotros absorbemos todo tipo de impresiones, y de todos estos este punto se desarrolla, se infla, se inflama, se expande, y cuando se expande hasta cierto grado empezamos ahí a empezar a percibir el mundo espiritual. Y nosotros no deberíamos cuestionar esto. Hay muchos niveles, mientras tanto, que pueden ser recibidos de Zeranpin también. Porque lo que está en cuestión aquí es aquel que ya recibió Mohin de Bait, o de la casa, como Noé. Sin embargo, lo dejó al hostel por una cierta razón, y por eso, claro, el mismo momento en que la razón no aplica más y parte del bait vuelve, parte de este hostel así vuelve a la bait inmediatamente, y entonces la persona se guarda a sí misma y para solamente avanzar hacia lo espiritual, hacia la espiritualidad. Entonces, ya sea que la fuerza de Abayá o de Elohim trabaje sobre esta persona, estas dos fuerzas, derecha e izquierda, Rahamim y Din, que es juicio y misericordia, ambos lo influencian, y esta persona avanza, ya sea que viva o ya sea en el hostal o en la casa, no importa. Luego va a poder entender qué estos discernimientos, que también son en apariencia negativos, pero necesita de todas formas estas impresiones, porque nosotros solamente podemos percibir a través de la luz y de la oscuridad, y podemos a partir de esto desarrollar nuestro entendimiento. Y esto es lo que ocurre con nosotros, y lo importante entonces es asegurarnos que nosotros protegemos nuestro propio avance espiritual. ¿Alguna pregunta? ¿Qué proceso nosotros atravesamos exactamente a través en este proceso que llamamos el arca? ¿Cómo entramos y cómo salimos? Yo no explicaría esto específicamente ahora, dice Rav. Les diré por qué. Primero que nada, nuevamente, descríbanse como un bebé. Debemos explicarle acaso a un bebé, a un tinoc, lo que está ocurriéndole, lo que preparamos para él, cómo lo cuidamos, etcétera. No, sino que tanto como puede absorber y recibir de forma natural, con su deseo inocente y puro. Esta es la cosa más natural. Y si nosotros empezamos a inflarlo con cosas que están más allá de sus capacidades, entonces lo están arruinando, lo están trayendo a un estado donde que lo llamamos, ¿cómo podemos decirlo? Donde uno no puede, decimos, uno no puede, a uno se le puede mostrar más de lo que éste puede recibir y captar, percibir. Es como un fruto que está aún inmaduro para esto, o uno que está aún inmaduro para un cierto fruto, también podemos decirlo. Y esta es la razón por la que nosotros somos muy cuidadosos, muy cautos a la hora de enseñar a una persona. En general, la sabiduría de la Kabbalah se construye de esta forma. Lo pueden ver, estamos leyendo, y nos dice, nos acerca de muchas cosas, cosas que pueden estar muy lejos de nosotros. Yo estoy abajo del todo y debo ascender hacia el mundo espiritual para poder ver y percibir la medida entera de las cosas. Pero él me ha hablado acá de una manera muy libre de todos estos mundos. Yo puedo leer la parte de Noé, del Zohar, o puedo empezar del medio o del final. El Zohar en general es un comentario del Pentateuco, de la Torá, de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que determina cuánto puedo yo percibir, recibir de esto? Quizás yo deba comenzar del principio mismo del Génesis y entonces avanzar palabra por palabra hasta de así en adelante, pero no necesariamente. No hay nada que deba ser estudiado antes o después o al principio, no. Ustedes empiecen a recibir la impresión y la inspiración de esto a través de las palabras, y esto por parte del individuo, ¿verdad? Pero por parte del maestro, él debe relacionarse con los estudiantes de una manera muy cauta, muy cuidadosa, como lo escribe Rambam. Para los pequeños, nosotros debemos revelarles gradualmente hasta que ellos adquieran sabiduría adicional, y de esta forma les revelaremos luego más hasta que se vuelvan aptos para recibir los secretos, y entonces recién ahí podremos abrir las cosas más exaltadas que pertenecen a la providencia. Pero esto es bajo la condición de que la persona pueda utilizarlo de manera adecuada para sí mismo, para su propio avance. Entonces, de esta forma, estas cuestiones no lo perjudicarán ni lo bloquearán. Entonces, tenemos una especie de guardia, de protección desde arriba, y también cómo la persona lo percibe desde abajo, y cómo el maestro también le fija la dosis adecuada para los estudiantes en general. Esto es lo que les brinda. Entonces, como con respecto a lo que tú dijiste antes, seguir entrar en todos esos detalles no es realmente necesario, porque no lo necesitas para tus avances. Lo importante aquí es solamente una cosa: ¿puedo yo llevar a cabo, dar el siguiente paso? ¿Esto me ayuda a mí para el siguiente paso? Así es como nosotros decidimos. Tú ya ves, el arca aquí es un ejemplo. Yo deseo avanzar con la cualidad que llamamos Noé, y todo el resto de mis cualidades son destruidas. Esto es, todo lo demás desaparece con el diluvio. Y Noé, que se encuentra dentro de mí, es el que se salva y es el que avanza. Y después del diluvio, de la inundación, empezaremos a revivir esas cualidades que llamamos el revivir de los muertos. Y trabajaremos con ellas, con el ego. Pero eso es cuando Noé ya se fortalece, cuando se convierte en Abraham. Y cuando ya puede utilizar el mal, la parte egoísta, para poder avanzar y convertirlo en algo bueno. Tenemos una pregunta de un televidente que pregunta: ¿por qué Elohim se llama Nukva? Elohim se refiere a la fuerza de Binah. Binah es el Geburah superior, que es la raíz de Nukva. Y Nukva es lo que llamamos el He inferior, Hei Tata'a, en el nombre de Havayah. Y por eso Elohim es Nukva, que es la fuente de Elohim, que es Binah, que es la Ima superior, que es Nukva. Hay otra pregunta aquí: ¿por qué Rashbi necesitaba a los cabalistas si se encuentran dentro de él? Bueno, él debe saber que debemos revelar, darnos cuenta que por un lado uno se adhiere a todos los demás a sí mismo, y así alcanza esto a través de amarlos, a través de amar a los demás, lo que llamamos amar al prójimo como a sí mismo. Él conecta todas las almas consigo mismo y trabaja con ellas como si fuera su propio kli, y de esta forma él recibe a través de este kli con el cual se conecta, con esta vasija. Por ejemplo, Rashbi con sus estudiantes, él está conectado con los 10 sefirot originales, porque eran 10 personas, 10 estudiantes, y así reciben la luz superior. Y lo que ellos adquieren, sin embargo, lo llamamos redención individual. O sea, no todas las personas del mundo alcanzan esto, sino solamente Él alcanzó eso, a través de conectarlos a ellos consigo mismo. Pero no es que cada uno de ellos hizo las mismas acciones. Si cada uno de ellos hiciera las mismas acciones y conectara las demás almas consigo mismo, o sea, todos, imagínense todos los 7.000 millones de personas, si cada uno se conectara consigo misma, todas las demás almas del mundo, ahí las conectara con la suya, esto se llamaría una redención completa, total. Pero mientras tanto, existe solamente redención privada, particular, individual. Entonces, Rashbi tenía que conectarse con otras 9 personas, con sus otros 9 estudiantes. Él era Keter y los demás estudiantes eran Jochma, Binah, Drampin y Malhut. Y de esta forma ellos constituyen y forman las 10 sefirot en conjunto. Y de esta forma, cada uno a través de su corrección individual se eleva hasta el mundo de Ein Sof con la conexión entre ellos, y así revelan a Malhut de Ein Sof de una forma privada, en su redención privada e individual. Y en cierto punto vamos a hablar acerca de lo que llamamos el 7º, 8º, 9º y 10º milenios. Entonces, ellos alcanzaron lo máximo que puede alcanzarse, aparte de la redención completa, que solamente nosotros en nuestra propia generación podremos alcanzar. Y por eso el libro del Zohar fue escondido en sus tiempos hasta nuestros tiempos. Nosotros también hablamos acerca de 2 fuerzas que están trabajando, que son Din y Rahamim, juicio y misericordia. ¿De qué son estas? Sabemos que hay solo una fuerza, que es no hay nadie más aparte de Él. Es cierto, no hay nadie más aparte de Él, pero nosotros hemos aprendido que el Creador lo llamamos no hay nadie más aparte de Él, pero ¿con respecto de quién? Con respecto de nosotros. Nosotros somos los que decimos que no hay nadie más aparte de Él, ¿verdad? Entonces, ¿existe alguien más aparte de Él? Existen 2, yo y Él, ¿verdad? Bien, entonces, yo distingo estas 2 cosas, ¿verdad? ¿Cómo puedo distinguir estas 2 cosas si hay 2 solamente? Entonces siento las 2 dentro de mí, o sea, yo me siento a mí mismo y lo siento a Él. Entonces, dentro de mí, yo distingo 2 fuerzas, que son Rahamim y Din. El Rahamim, que es la misericordia, es cuando viene a Él directamente de mí, y Din es cuando viene de Él de manera indirecta hacia mí. Entonces, juicio significa que Él activa mi naturaleza, mi teva, y Rahamim significa que me influye a mí directamente. Entonces lo explicamos como 2 líneas que llamamos línea derecha y línea izquierda, y debemos comprender que nosotros necesitamos consolidar estas 2 influencias dentro de una línea media. O sea, debemos utilizar ambas, positiva y negativa, de manera igual para realizar la combinación adecuada e integrarlas de manera perfecta, incorporarlas entre sí y de a poco avanzar. Y no existe en realidad el bien ni el mal, sino que ambas son para que yo pueda crecer por encima de ellas y pueda así utilizar la fuerza de otorgamiento y de recepción de manera conjunta y así alcanzar el grado del Creador. Adam es el hombre, porque se llama Adam porque viene de la palabra Adamé, que quiere decir igualarse con el Creador. ¿Alguien quiere que repitamos lo que le estudiamos en la clase para así ayudar a recibir más luz? Yo solamente puedo decir una cosa, dice el Rab. El Zohar es especial, es único, no es algo que aprendemos a través de nuestro intelecto, y la emoción también es, mientras tanto, ¿cómo pueden sentirlo? ¿Cómo pueden representarlo? Así que les recomiendo que si la persona tiene tiempo, sí, puede leer, puede leerlo. Sí. Sin embargo, obviamente depende de la cantidad de material que la persona atraviesa, que lee. Es como un bebé. Si no se preocupan de él y le enseñan y lo visten y lo crían, entonces, por eso decimos que depende de la cantidad de tiempo y horas que la persona invierte en el Zohar. Está escrito en todos los escritos de Kabbalah acerca del Zohar que la persona que desea sentir el mundo espiritual debe involucrarse en el Zohar día y noche, porque ustedes están encarando el mismo portón, la misma puerta hacia la espiritualidad, y están esperando que ésta se abra, y entonces ustedes empiezan así a percibir, antes de que esta puerta se abra, que ustedes están siendo preparados para ello. Vamos a seguir leyendo un poco más ahora. Item Resh Nun Vav. Ya que salió del arca, desde que salió del arca, sacrificó algo, hizo un sacrificio, porque ella está en la Bait y la Bait está en sus manos. O sea, Mohim de la casa de la Bait está en las manos de Nukva. El sacrificio en hebreo viene de la palabra acercarse a algo. ¿Cómo puedo yo acercarme a Él para igualarme con Él, estar en su mismo estado? Esto se refiere al propósito de la creación. Nosotros debemos a llegar a ser iguales al Creador, perfectos en todos los sentidos. ¿Y cómo? A través de los sacrificios. ¿Qué son los sacrificios? Cuando nosotros corregimos el mal dentro de nosotros y lo transformamos en el bien, esto es lo que llamamos un sacrificio. Acercarnos, acercar las cosas que están alejadas del Creador, acercarlas al Creador. Los 613 grados que nosotros tenemos y que son todos egoístas, nosotros los corregimos a estos deseos para que estos puedan funcionar con el propósito de otorgar y de amar a los demás. Esto es lo que llamamos hacer 613 mitzvot o mandamientos, o sea, cambios dentro de nuestro ego a través de los cuales en vez de tener amor, odio hacia los demás, nosotros tenemos amor hacia los demás, y esto es lo que llamamos llevar a cabo 613 acciones de corrección o mitzvot. Y cada vez nosotros distinguimos un deseo negativo o malvado entre nosotros y lo corregimos para que sea para otorgar, esto lo llamamos hacer un sacrificio, que es acercarnos a Él, y a través de esto nos acercamos al Creador. Entonces, cuando Él salió del arca, Noé recibió la fuerza, que es la cualidad de otorgamiento, que era pequeña antes, y ahora esta cualidad se vuelve más poderosa, más fuerte, y puede hacer sacrificios mayores, o sea, puede tomar más cualidades negativas suyas y corregirlas para que gradualmente pueda elevarse al mundo espiritual. Y en la medida en que uno corrige sus deseos, dentro de ellos uno empieza a percibir el mundo espiritual. Y estos son los presentes que le ofreció, que le dio, y es para poder dar para que su marido pueda estar más atraído hacia ella. Y esto es el camino apropiado para los invitados que implica dar presentes a la mujer del anfitrión. Y eso uno lo hace para que entonces, para que el marido esté más atraído por ella, ella lo bendice, y por eso se llama la bendición del Señor enriquece. Entonces, por eso se dice que ahora puede agregar a Malhut, la anfitriona, puede agregar unos deseos más a Malhut para elevarlo de Bia, de los deseos corrompidos, luego del rompimiento, luego del pecado de Adama Rishon, elevarlos hasta Malhut de Atzilut, como lo llama aquí la ama de casa, la señora del anfitrión, del dueño de casa. Item Resh Nun Aleph. Leemos. Y la tristeza no agrega nada allí a ese lugar. Este es el significado del verso. En la tristeza comerás. Esto significa que la tristeza y la furia sin la iluminación de la fase. Esto significa cuando la luz, cuando la luna se oscurece y no tiene las bendiciones. Y la tristeza se refiere al lado de los clipot que evitan que vengan las bendiciones al mundo, pues esto hace y lleva a las personas a que cometan pecados, y por eso se dice acerca de esto que la tristeza no agrega nada a ese lugar, y por eso está escrito: yo no volveré a maldecir la tierra nunca más, porque la tristeza significa el sitra ahra que trae maldición al mundo. Y por eso se dice que si no, cuando uno no agrega tristezas, uno no agrega, uno no vuelve a maldecir. Y esto se debe a que son lo mismo las dos cosas, porque al agregar sus cualidades positivas y corregidas, así empieza entonces a sintonizarse y a entrar en un estado de paz con ella.
No, no. ¿Quién?
¿Sí? El Zohar nos habla solo de nuestra internalidad y de nada más. ¿Por qué? Porque si correges tu internalidad, de esta forma tú corriges todo lo demás. No existe nada externo. Tú lo puedes ver también en la historia del mundo y de la realidad y de todas las generaciones, que nosotros no podemos cambiar nada y mejorar nada a través de actuar en el mundo. El Zohar nos enseña cómo realmente podemos hacer una mejora en la vida, en nuestra vida diaria y en general, una mejora para siempre, eterna, porque nos enseña cómo tocar fuerzas que son las que realmente actúan sobre la realidad. Y entonces, de generación a generación, vemos que siempre se trata de mejorar al mundo y siempre ocurre lo contrario. Pero acá vemos que a través de los sefirot y las fuerzas, el Creador me está diciendo a mí, y este es el mecanismo, en realidad, este es el sistema a través del cual nosotros podemos controlar todo, porque la realidad, no importa si sea dentro o fuera de mí, porque ahora nosotros gradualmente estamos recibiendo una chance para conocer el sistema de la guía y de la providencia, a través del cual nosotros activamos todas las cosas que realmente cambian nuestra vida, nuestro destino, nuestra muerte, nuestra vida. Entonces yo necesito solamente poner mi esfuerzo, y es un esfuerzo muy sencillo, dice Rab. No necesitan ser listos, no necesitan nada más. Tal como un bebé que recién nace. Unos hicieron más, otros hicieron menos, pero todos existen en esta vida, ¿verdad? Es lo mismo aquí. En el mundo corporal, cuando yo vengo voy a una carpintería, por ejemplo, yo también pongo todo mi esfuerzo, pongo la madera, el trabajo. Y si tengo que construir una madera, ya sé lo que tengo que hacer. En la espiritualidad, por ejemplo, es distinto. No, no te preocupes, dice Rab. Estás en el lugar correcto. Nuestro problema es explicarle a las personas del mundo que nosotros realmente necesitamos que ellos vengan a nosotros si quieren hacer algo. Pero en realidad, luego lo demás está en este libro, dentro del libro. Desgraciadamente me están diciendo que ya debemos terminar la clase, así que vamos a continuar en otro momento. Todo lo mejor para todos y continuaremos con el Zohar en otro momento. Y ahora vamos a escuchar una canción de un nuevo álbum. Es la canción número 6.
נזדקק כבר לתקנו, עד שממש כבר לא נוכל לשבת בתוכו. רק שנכיר את כל הרע שמתבייש אל מול האור, רק שנרגיש שכל שינוי צורה כבר לא יביא לשום דבר שטוב, נבין שאי אפשר לבד, רק ביחד. רק שנכיר את כל הרע, שנתבייש אל מול האור, רק שנרגיש שכל שינוי צורה כבר לא יביא לשום דבר שטוב, נבין שאי אפשר לבד, רק ביחד.